Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Muy buenos días, estamos aquí nuevamente en Radio Cultura, esto es Deseo Consumido. Estamos hoy 7 de noviembre, faltan apenas unos días para el balotaje. En breve vamos a tener nuevo presidente. Sabemos que va a ser un presidente, no una presidenta. Y estamos palpitando estos últimos días con la campaña que se pone a pleno. Nos gustan, no nos gustan los candidatos, voto en blanco, voto a favor de uno, sigo a mi candidato. Bueno, estas son las cuestiones que se cuecen hoy, en estos días, pero bueno, nosotros somos Deseo Consumido, son las 9:05 de la mañana. Nosotros hacemos, como decimos siempre con Sole, esta segunda mañana donde nos despejamos un poco de la actualidad, de la coyuntura, y nos permitimos hablar de otros temas que también son parte de la realidad, de la coyuntura, pero que por ahí tienen otra perspectiva, siempre por el lado del emprendedorismo, siempre por el lado de las propuestas distintas, lejos del mercado tradicional de consumo y con propuestas distintas e innovadoras. Ese es nuestro sello. Así que bueno, los invitamos a que se queden, que nos acompañen. En un ratito más les voy a ir adelantando un poquito. Hoy nuestro sello es gastronómico, porque vamos a hablar. Yo les recomiendo que quienes tengan planificado algún evento, algún asado, algún festejo, se queden porque les vamos a contar varias novedades. Vamos a arrancar al revés. Vamos a empezar por el postre. Y lo digo así a modo de menú, de como quien te alcanza, el mozo que te alcanza la carta y te dice, bueno, anda mirando qué vas a pedir. Bueno, por ahí hay algunos que primero definen, por ejemplo, mi mamá, primero mira el postre, mira lo dulce y después elige algo salado para ir matizando. Bueno, si sos de esos, no te vayas, quédate porque vamos a arrancar por el postre nosotros. Después nos vamos a meter concretamente con el asado. ¿Y por qué nos vamos a meter con el postre? Porque se viene la semana del auténtico helado artesanal. No cualquiera, el helado artesanal del bueno, ese que por ahí tenés esa heladería en tu barrio que lo conoces vos, es el mejor secreto de tu zona, lo conocen tus vecinos, lo elegís, no lo cambiás por un helado de alguna cadena, no lo cambiás por helado de supermercado, vos sabés que ese es el auténtico helado artesanal. Cuando vas, te dice el maestro heladero, te dice, hoy estamos elaborando, y te da a probar una cucharadita, y decís, bueno, es así, este vale la pena. Porque justamente esta semana llega, este jueves va a ser la noche de las heladerías, y toda la semana del 6 al 12 de noviembre es la semana del auténtico helado artesanal. Es la número 39, porque surgió hace varios años como, bueno, con esta idea de promocionar, de dar a conocer, de darle este impulso especial al helado artesanal, que, dicho sea de paso, este año el helado argentino tiene el sello de marca país, y no es poco esto. Así que nos vamos a meter, vamos a estar en un ratito conversando con un maestro heladero, un maestro que ya lo hemos tenido en otras oportunidades, pero que hace los mejores helados, te prepara el mejor cucurucho, y además de todo es presidente de AFADIA, que es la asociación que nuclea a los heladeros artesanales. Nos va a contar todo, dónde tenés que ir, cómo tenés que hacer para no perderte las promos que salen, que llegan esta semana, y hay que sumarse a la semana del helado artesanal. Pero le voy a dar la bienvenida a Sole, que ya está con nosotros. Hola, Sole.
Hola, hola, Evangelina, hola, ¿cómo andan todos por ahí? Te estaba escuchando. No hay mejor promo en el mundo, en esta tierra, que un 2x1 en un cuarto de helado. Porque no, el cuarto de helado sigue siendo un poco excesivo para que una sola persona se lo termine, pero también es esa medida que uno es algo aspiracional, ¿no? Tomarte un cuarto de helado vos solo, claro, sin compartirlo. Entonces, 2x1 en el cuarto de helado es maravilloso.
Y comerte los dos cuartos sin compartirla, ¿no? Pero, ¿sabes qué? A mí me gusta el cuarto, y creo que ahora vamos a preguntarle a Maxi, que ya se está conectando con nosotros, Maximiliano Macarrone. Él es el presidente de AFADIA, la Asociación de los Heladeros Artesanales, que están llevando adelante del 6 al 12 esta semana del helado artesanal, y el jueves puntualmente con la noche de las heladerías, el día de las heladerías, podés ir y comprar y llevarte el 2x1 en el cuarto, pero hay sabores especiales que se lanzaron para esta edición, la verdad. Siempre con alguna novedad, siempre sorprendiendo, y el público responde, porque como vos decías, Sole, no hay nada más lindo que el cuarto, pero el cuarto se convirtió, tiene un poco de ese sello argentino. Yo no sé si en otras partes del mundo la gente se compra un cuarto y lo comparte, porque hay una intimidad,
o se lo toma poco, solo
se lo toma lo solo peor, pero tiene un poco esa característica del mate, ¿no? De compartir, de sentarte y poder cucharear entre dos, y ahí la charla empieza a surgir, y las confesiones y las cosas que nos decimos. O te estás pasando, porque la verdad es que te estás comiendo más de la mitad del cuarto que te corresponde. Bueno, tiene algo ahí muy argentino, el cuarto así comido, compartido. Pero bueno, le vamos a dar la bienvenida a Maxi, que ya está conectado con nosotros. Hola, Maxi, bienvenido a Deseo Consumido. ¿Cómo estás?
Buen día, Sol. Buen día, Bajelina. Bueno. Estoy con poca voz.
No me digas, Maxi, te tomaste anoche un heladito,
te agarró un frío, el aire acondicionado.
O tomarlo para estar mejor, sí.
Claro.
Le pido disculpas, buen día.
Buen día. Necesitamos médicos que hagan la prescripción. ¿Te llegó alguna vez a la heladería alguien con una indicación? Mira, me operaron de amígdalas, que era lo típico.
Sí.
Haceme un kilo. Sí.
O también dentista, también.
Ah.
Cuando a veces una extracción, le dicen, bueno, que tome helado para que se inflame.
Claro.
Es verdad.
Claro. Recomendadísimo. Bueno, en tu caso tenés la recomendación, viste, de ahí.
Ahora. Apenas llego a la heladería, voy a tomar un heladito de los sabores nuevos.
Mirá, sí, porque.
¿Cuáles son esos sabores?
Contanos,
quiero saber yo.
Bueno, tenemos un dulce de leche, que es dulce mate, que es un dulce de leche con una nota de yerba mate. Quisimos unir dos pasiones argentinas, el dulce de leche y la yerba mate.
Así que buenísimo.
Este dulce mate.
Puedo decir, Maxi, que ese lo probé ayer en el lanzamiento de la Semana del Helado y es muy, muy rico. La verdad es distinto. O sea, empezás, al principio sentís el dulce de leche, ¿no? Y después aparece el dejo ahí del mate y decís, uy, esto está acá. Y comentábamos ahí con los que estábamos presentes. La reminiscencia es, ¿viste? Cuando te sentabas a merendar las criollitas, bueno, no vamos a decir las marcas, las galletitas con dulce de leche y estabas tomando mate. Bueno, es como un poco se junta todo y es como un sello así súper argentino.
Sí, por supuesto. Eso es lo que quisimos llegar, como el año pasado fue el dulce escaloneta, ¿se acuerdan? Con el
sí.
con leche. También que tenía el cucurucho bañado en chocolate blanco. Bueno, quisimos ir por la línea del dulce de leche, que es un sello argentino. Y bueno, salió este dulce mate, que tiene una nota de yerba mate. No sí. un exceso, sino sí. Sería un poco amargo, lo taparía el dulce de leche. Entonces es un equilibrio justo de yerba mate.
Muy bueno, muy bueno. Voy a
ese sí se comparte entonces, Evangelina.
Ese está, decíamos, es un cuarto para compartir, para
claro.
ida y vuelta, para, ¿no? Ese sí, poneme cuántas cucharitas te pongo, dos, poneme, ¿no? Lo vamos a compartir. Porque sí, sale mucho, ¿no? El cuarto para compartir es como el formato por ahí estrella del último tiempo, ¿no?
Sí, pero coincido con Sole que no se comparte tanto.
¿No?
Es un cuarto, para cada uno.
Ah, sí, bien. Sí.
Yo creo
sí,
que bien. Incluso en el verano debe pasar con más frecuencia, ¿no? Porque quizá, bueno, sí, bueno, compartamos un cuarto en algún momento, pero arranca la primavera y creo que el cuarto se transforma, no digo en la medida, vos me vas a decir, más pedida por individualmente, pero... ¿Cuánta gente come un cuarto solo?
Completo, sí.
Completo.
Sí, se transformó en la unidad de medida de los argentinos el cuarto.
Sí, mirá, ajá. Está bueno, porque uno se para ahí en el mostrador y haces la ecuación y decís, bueno, entre el cucurucho y el cuarto no hay tanta diferencia y el cuarto es bastante más, entonces vamos con el cuarto, ¿no? Dame el cuarto. ¿Cuál es, Maxi, el otro sabor que también presentaron ayer y que va a estar presente a lo largo de toda la semana?
El otro es un clásico bombón argentino, que
sí.
es una crema de maní veteado con chocolate y trocitos de maní también.
Sí.
Muy rico también. Y como acompaña algo más clásico también.
Claro.
No tan jugado como el dulce mate.
Sí, ideal para compartirlo. ¿Y cómo es la propuesta que tienen para el día jueves, que tienen una promo especial? O sea, contanos un poco lo que significa toda la semana en términos de la gente que va a ir a la heladería, si el 2x1 en el cuarto va a estar el día jueves, ¿cómo es la mecánica?
Claro, el día jueves, la noche de las heladerías, la clásica noche de las heladerías, a partir de las 19 horas va a haber 2x1 en cuarto kilo de helado. En esas son más de 400 heladerías récord este año
sí.
de todo el país. La asociación agrupa las heladerías de todo el país.
Sí.
Entonces van a poder entrar al mapa interactivo que está en la web de la noche de las heladerías.com.ar, en el cual ahí encuentran la heladería más cercana a tu casa. Que eso es importante y hay un montón. Y,
sí.
y van a poder también seguramente encontrar en casi todas los sabores estos que estábamos hablando.
Claro.
Y el 2x1, y después en la mayoría de las heladerías se hace una fiesta. La verdad que la mayoría ponen DJ, música, sí. algunos también música en vivo. Y también este año va a haber vamos a hacer como una gran bandera heladera.
Que sí.
Que van a poder intervenir los que estén en la cola, un lienzo, que va a haber un artista plástico, y ese lienzo de cada heladería, de las 400 heladerías, se va a juntar y se va a hacer una gran bandera heladera.
Qué bueno.
Esto, cuando llegó la propuesta, me gustó mucho, y siempre yo creo mucho en el arte y el helado, porque por eso somos artesanos de la felicidad. Hay mucho arte a la hora de crear un sabor, a la hora de pensarlo, y está emparentado en las competencias. Por ejemplo, cuando vamos a competir, ya sea acá, usted le tocó seguro estar en el campeonato latinoamericano y ver todo lo que se despliega a nivel artístico. Entonces, siempre está emparentado el arte y el helado.
Claro, sí.
Veo esa bandera no solo en un campeonato del helado, sino rumbo a la Copa América, como con la escaloneta, ¿no? Y todo relacionado siempre con las competencias, podría estar ahí, porque va a ser 400 heladerías que intervienen en un lienzo y van a unirse.
Van a hacerse, la bandera va a tener cerca de 200 metros, seguramente.
¡Wow! Bien. Claro, para desplegarla. Maxi, ¿y cómo nos está atravesando la situación económica en cuanto a la realidad? Digamos, fue subiendo el precio. Los heladeros dicen que, bueno, si uno compara con el precio histórico al que estaba, digamos, más o menos se calcula en dólares, que siempre costaba $16, hoy el precio del helado, que está entre 6 y 8 mil pesos, es un número, pero a nivel internacional es mucho menor, cerca de $5 está costando el kilo de helado en Argentina. Pero ¿cómo los argentinos funcionamos? ¿Dejamos de comer helado por el aumento de precios, por la inflación? ¿Nos acomodamos? ¿Le buscamos ocasión? ¿Cómo somos?
Mira, Evangelina, esos $16 que vos comentabas tampoco ya son reales, porque ni hubo inflación en el mundo, y donde también valía, ya sea Estados Unidos o Europa, valía por ahí 16 euros, hoy en Europa está a 22 euros, en Estados Unidos hablas casi $30 el kilo, o sea que ese 16 hoy no sería 16, sino sería más.
Claro.
Partiendo de esa base, sabemos que la Argentina está todo depreciado, no solo el helado. Uno sí. No vive la realidad y sabe que no puede tener un helado a 20 y pico de dólares.
Claro.
Pero tampoco se puede vender, como decía vos, Evangelina, $6 o $7 el kilo, porque intervienen commodities que valen en todo el mundo, como la fruta seca, el azúcar, la leche en polvo, el chocolate, son commodities, vale, tiene un costo. Acá cuando vienen colegas italianos, amigos, no entienden cómo se vende el helado, este helado, porque prueban el helado y ven que es un helado igual al de allá, y dicen, ¿cómo se vende esto a este precio? Pero bueno, eso es lo que pasa hoy. Esperemos que vaya como recomponiéndose los precios en general, porque a nosotros el gran problema es que tenemos que la materia prima va más rápido que nuestros aumentos. Entonces claro. La rentabilidad cae. Si bien el consumo, por datos que tenemos, no cayó.
Sí.
Y eso es muy bueno porque
¿Cuánto se está comiendo? ¿Cuánto come un argentino o una familia? No sé cómo se mide.
Sigue en 6,9 per cápita anual. Y lo que nos llamó la atención, el dato que tuvimos en verano del año pasado, o sea, la medición de verano, les cuento cómo se hacen las mediciones, se miden todas las estaciones del año.
Sí.
Y en verano dio un consumo de 10 kilos per cápita, muy alto.
Claro, pero hizo mucho calor este verano, era como mucho, el momento de bajar la temperatura del cuerpo, era comerte un helado, ¿no?
Hizo mucho calor y ustedes, o sea, todos los argentinos vemos el consumo de helado que hay, a diferencia de hace muchos años atrás.
Sí,
entonces,
sí, sí.
La pérdida de rentabilidad la estamos supliendo, la estamos como sosteniendo con el la suba del consumo.
Claro, claro, claro.
Pero hay que recuperar la rentabilidad porque nuestros negocios, si no se hacen, te digo que muy pesados, muy,
claro,
muy pesados.
Sí.
Por
sí,
suerte, sí, también las mediciones de invierno dieron muy bien. O sea que el trabajo que ha hecho la asociación durante años, durante campañas de invierno, para consumir helado en invierno, funcionó. Funciona todo el hecho de que los heladeros tengan las heladerías abiertas en invierno, cosa que no pasa en todas partes del mundo. Vamos a Italia en invierno, a mí me toca ir todos los años por la feria.
Sí.
Te digo que la gran mayoría de los colegas están cerrados.
Claro.
Entonces,
Maximiliano, bueno, ¿cuántas heladerías artesanales se suman por año? ¿Abren nuevos negocios, nuevas marcas? ¿Cómo está el segmento?
Sí, sí, hay cada vez se abren muchos negocios, y sobre todo en el interior, lo que visual. En el interior, heladerías de calidad. Santiago del Estero, una heladería increíble. Bueno, Córdoba, otra vez en un curso de que tenemos de despachantes y atención al cliente, una heladería en Pumamarca, que te puedo asegurar, increíble, increíble, con unas ganas y un compromiso.
Sí.
Hacen helado ahí en Pumamarca,
sí,
en un pueblito muy chiquito y asisten a los...
¿Se cruza ahí, Maxi, lo local, digo, esto del sabor más propio, qué sé yo, digo, me imagino, leche de cabra, otros sabores, ¿no? Aparecen en la regionalización así del helado.
Sí, hay mucha creatividad. Por ejemplo, en los lugares también como Mendoza o Cafayate, en Salta, los sabores con vino,
claro,
también funcionan muy bien. En Córdoba, también el otro día en una capacitación, se hizo el Fernet con coca, como para también darle representatividad. Y bueno, y esto de que sí van saliendo cosas distintas. Yo siempre apoyo, por ejemplo, esto del dulce mate, de hacer algo que realmente, cuando empezamos a hacer las pruebas, yo le decía, tiene que tener una nota a yerba mate, no un sabor excesivo,
sí,
porque si no comes una cucharada y no querés comer más.
Claro.
Y vos viste, Evangelina, que ayer repetían,
sí,
yo no podía creer, repetían
pero,
el sabor.
Claro, Maxi, pero me imagino, como decís, que debe haber sido polémico, ¿no? Cuando se sientan en la mesa a discutir dulce de leche, mate sí, dulce de leche, mate no, cuánto, como decís vos.
Sí, sí, tal cual. Pero yo digo esto, siempre tiene que tener un equilibrio para que lo puedan tomar, o sea, y que no le resulte como en este caso del mate, si pones mucho yerba mate astringente o amargo,
claro,
que salgan notas de sabor que no tienen,
sí,
que ver con el helado artesanal o que no ayudan, digamos,
claro,
a la hora de tomar.
Y cada heladería elabora, o sea, ustedes tienen como, dan una receta desde la asociación, desde Afadia, y cada heladería elabora su propio, porque ese es el sello, digamos, ¿no? Del artesanal, elabora su propia, su propio este sabor, de estos sabores que son para la semana del helado, ¿no?
Sí. Nosotros hacemos una guía con estas dos recetas, por ejemplo, para que tengan una guía, y después cada uno le pone su impronta. Quizás alguno se anima y dice, bueno, yo le pongo un poquito más sabor a mate. Tratamos de que de cuando hacemos el tutorial para los socios, bueno, decirle que bueno, ya tuvimos varias pruebas para que cuando ya lo hagan de esa manera les parezca bien, pero si no, tienen la posibilidad, cada heladero tiene, seguramente cada maestro heladero tiene la herramienta para poder equilibrar a su gusto o al gusto de su clientela el helado que va a hacer.
Muy bien.
¿Cómo, ¿Cómo viene esta semana? Tenemos un pronóstico loco. Supongo que no debió influir igual tanto.
Hoy pero... no podía creer, Ole, que decían que dentro de un rato llueve. No puedo creer, porque está el
cielo. Sí, 31 grados, dentro de un rato llueve. Pero bueno, la semana viene con una temperatura ideal, ¿no? No para tampoco sofocarse de calor, pero sí para bien tiempo primaveral y degustar un helado. ¿Cuál es el día, no? Que decir, bueno, el jueves es la noche. De los otros días, ¿cuándo conviene ir? ¿Cuál es la estrategia? Porque decir, uy, bueno, pero voy y hay 800.000 personas. ¿Cómo? ¿Qué recomendás?
No, yo les recomiendo que vayan, digamos, toda la semana. Según muchos de los heladeros también tienen otras propuestas.
Claro.
Y pueden tener otras promociones que ya las tienen fijas y que aplican para la semana del helado. Y el jueves, que vayan con ánimo de fiesta y de...
Claro.
Yo veo que lo toman como algo distinto. Es decir, bueno, vamos a la heladería y hacen la cola. Cada vez los heladeros estamos más organizados, ¿no? Para esa noche. Y tratamos de sacar la mayor cantidad de gente posible y lo más rápido posible.
Claro.
Pero se genera esto que te digo, de una fiesta. Como la noche, nosotros decimos artesano de la felicidad, porque se genera felicidad, todo esto que genera el helado.
Este es una
se parece mucho, perdón, Sole, se parece mucho a la al día cuando volvían a abrir las heladerías antes, ¿no? Después del invierno.
Tal cual. Mirá, yo tengo el recuerdo siempre que de mi papá, que éramos chicos, y que era al día que abría la heladería, sin anunciar, porque en ese entonces no estaba el Instagram, no había todas estas cosas que anunciaba 2x1, 3x2, no existía nada. ¿Qué hacía mi papá y mi mamá también? Venían los chicos del colegio y le invitaban el cono, no se lo cobraban a los chicos. Entonces, es que era como una sorpresa. Pero claro, ya sabían y venían y tomaban el primer helado. Y ese primer helado también tenía era como el más rico de todo el año.
¿Y ese primer helado cuándo era? ¿Cuál era esa fecha?
Generalmente en septiembre. Agosto, por ahí podía ser también antes. Viste que esto que hablaba recién, Sole, que el tiempo fue cambiando, se está convirtiendo hasta, te dirían, tropical, un poco el tiempo en Buenos Aires.
Manchi, te quería hacer una última pregunta, quizá un poco desde la queja de algunos consumidores que escucho. Hay algunas heladerías que tienen como precios diferenciales para determinados sabores, heladerías artesanales también, ¿no? Que, bueno, cuesta un precio si pedís de estos gustos, pero cuesta otro precio si pedís de estos otros gustos. ¿Qué opinas al respecto? ¿Es algo que tiene que ver, hablabas un poco de la dificultad, obvio, de la materia prima, del valor, pero crees que es la mejor manera para ofrecerlo al público? ¿Debería buscarse una estrategia distinta?
A ver, no sé si es la mejor. Cada uno encuentra su forma de comercializar. Fadia, en esto tampoco.
No, ya lo sé. Pregunto eso como consumidor y como en general.
Te lo voy a explicar, Sole. Hay sabores hoy para hacerlos en Argentina y yo hacía la comparación cuando vamos a cualquier supermercado grande de primeras marcas. Ustedes ven que no están los productos que siempre encontramos y delicatessen y todo. Hoy se ve lo básico y hasta te diría menos de lo básico.
Sí.
Y con lo que hay, con unos precios desorbitantes. Entonces, lo que voy es, hoy un pistacho, para poner el ejemplo del pistacho, pero te puedo poner un ejemplo de un chocolate belga también.
También.
Si yo uso el pistacho, que es caro en Italia, porque en Italia pasa exactamente lo mismo. No te digo que en todos lados. Hay una minoría de heladerías que cobran un poco más caro el pistacho premium, y la nochola premium distinto. Es difícil de entender esto. Claro. Yo para el consumidor lo entiendo. porque me es difícil de entender a mí. Ahora, si realmente querés ese pistacho, hoy el precio de hacer el helado con ese pistacho, te puedo asegurar que está muy cerca casi al precio de venta. Entonces, la realidad es que tengo que cobrarlo un poco más. O hacer, estamos trabajando mucho con el pistacho de San Juan.
Sí, también, nos habían comentado.
Que también es caro, porque el pistacho es caro en todo el mundo, acá sí. En California, en Europa. Digo, a ver, lo que estamos tratando de encontrar la manera para que no suceda esto. Igual sucede muy poco, son pocos los lugares que lo hacen. Como por ejemplo, vos vas hoy en día a cualquier comercio, ya sea a una fiambrería, a una verdulería, a una panadería, te pesan lo que pesan y te cobran por el peso de lo que te están dando. El helado no es así. El helado, viste que va 270, 1,50 kilos, y ese excedente no se cobra.
Sí, es exacto, también.
Y fíjate que también, eso es algo que también se discutió un montón, y decir, bueno, tendría que ser como es en todos lados, con todo.
Claro.
Y no pasa por una cuestión también de tradición.
Claro. De tradición. Además, te gusta, es lo que hablaba.
A uno no le estamos gusta mirar y que...
Ni a pagar más por esos 50 gramos, ni a tener precios diferenciados según el sabor que estemos eligiendo. Entonces, claro.
Pero a uno le gusta mirar así de costado en la balanza y que se pase un poquito. Si no,
obvio.
Si te faltan 30 gramos, sentís que no llegaste al kilo, le decís, ¿viste? Por ahí no le decís, pero lo mirás, ¿no?
Me acuerdo que siempre. Mi papá decía, con casi 60 años, ¿no?, de maestro heladero, y me decía siempre, mirá que no vendemos joyas nosotros, ¿eh? Así que si va un poco de más, no pasa nada.
Claro, ahí va, construís la confianza, el ida y vuelta, es esa generosidad, ¿no?, que nos caracteriza.
Tal cual, es que tiene que ser así, sobre todo con la heladería del barrio, con la heladería que ya hay un vínculo de tantos años.
Sí. Tiene que ser. Claro, la gente sigue pidiendo que vuelva esa, la silla maca, la que chirriaba, la que hacía el ruidito. Como chico hacías fila para poder sentarte un ratito y amacarte, y te decían, bueno, tranquilo, porque le pasabas de rosca a la hamaca y se desarmaba todo. Sí. Pero
sí, había momentos que las patas de atrás de la hamaca hacían así, como que se iba a dar vueltas.
Sí, era como...
Terrible. Sí, mucha gente lo pide, eran pocas ya.
Claro, sí, el sello. Bueno, Maxi, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros.
No,
entonces, el jueves estamos ahí, fiel.
A partir de las 19 horas. Entren también a @heladerosartesanales al Instagram, que sí. Va a haber también actividad, va a haber sorteos. También vamos a estar, como todos los años, con las donaciones, con la Fundación Garrahan, con Fundación Nati de Flexer, el comedor Margarita Barrientos, que le llevamos helados también, siempre estando ahí presente tantos años.
Claro, muy bien, muy bien. Bueno, buenísimo, Maxi, muchas gracias y éxitos a lo largo de toda la semana.
Muy bien, muy agradecido a ustedes, chicas, gracias.
Un abrazo, chao, chao.
Gracias.
Hablamos con Maximiliano Macarrone.
Sí, él es presidente de AFADIA y, bueno, están hoy, esta semana, estamos en la semana del helado, así que toda la semana se come helado, es así. Y el jueves haciendo la fila para el 2x1 y que vivan las heladerías.
Bueno, no se vayan, quédense acá en Deseo Consumidor.
Please.
Seguimos en Deseo Consumido. Un día lindo, un día raro. Va a ser frío, va a ser calor, va a llover. No se sabe muy bien qué va a pasar durante el día de hoy. Pero bueno, llegó el momento de... siempre tenemos en Deseo Consumido ganas de hablar con emprendedores que hacen una diferencia en temas de sustentabilidad y medio ambiente. Y en este caso, a tono con el sello argentino, hablábamos recién de la semana del helado y el helado artesanal, vamos a pasar a la parrilla y al asado. Y pensar en el asado, que algo tan argentino como las carnes, ¿no? Somos una gran casa de carnes, pero de una manera diferente. Uno, bueno, hace asado, las distintas maneras de cocinar el asado, mucho tienen que ver con cómo se enciende el fuego, Evangelina. En este país federal estamos los porteños, que usamos más carbón, muchas provincias que solo hacen asado con leña. Bueno, y el fuego y cómo se enciende ese fuego es realmente muy importante. Pero hay distintas maneras, ¿no? Y en este momento, repensando la necesidad de ser más sustentables con la tala, con el cuidado del medio ambiente y los árboles, José Alberto Aramberri, que está con nosotros, les voy a hacer una breve introducción, logró transformar el sobrante, escuchen bien, de la producción de sidra, la pulpa descartada de las manzanas y las peras, ¿no?, a las que se le llama orujo, en troncos que producen la misma energía que la leña. Tienen ese mismo efecto en el aire y con eso podemos hacer un tradicional asado con leña. Voy a presentarlo a José para que nos explique un poco mejor él de qué se trata. Hola, José Alberto Aramberri y Cristina Di Francesco, que están acá con nosotros. ¿Cómo andan?
Muy buenos días, un placer poderlos contactar, bueno, y charlar.
¿Qué tal? Buenos días, un gusto.
Buenos días. Muy bien. José Alberto, explícanos un poco mejor cómo se trabaja con ese orujo seco. Apenas hice una introducción para que la gente entienda cómo es posible, ¿no?, hacer un asado con leña, pero que no es leña.
Exactamente, exactamente. Yo le tuve que poner leña, porque si no, el común de la gente no entiende lo que es un biocombustible sólido, ¿sí?
Claro.
Entonces, ya poniéndole leña de orujo de fruta, ya lo relacionás con la energía y el fuego y todas esas cosas y se entiende más, ¿sí? Todo surgió cuando yo descubro, o sea, después de los análisis y el INTI, bueno, el poder calórico que tiene el orujo de manzana o pera, ¿no? Entonces ahí empieza el gran desafío del producto para poderlo convertir y usarlo, ¿no? Porque eso tiene un 80% de agua. O sea, te llega como un guiso espeso, un locro, una cosa así a la chacra. ¿Cómo le das forma y cómo le sacas el agua para poderlo utilizar? Ese es el gran desafío en un principio, ¿no? Y bueno, después de prueba y error, logré hacer una maquinaria y una cosa, y bueno, y sacarle el agua sin costo. Ese es la gran innovación, digamos así, que muy pocos me lo han preguntado. Porque cualquier cosa para sacarle el agua a un producto tenés que utilizar energía, o sea, calor, claro, más que nada, o aire caliente. Y bueno, y eso es dinero. Entonces, ¿qué pasa? Se te aumenta el costo de producción, no podés competir con la leña, ¿sí? Entonces, bien, recurrí a la experiencia y a la, ¿cómo te puedo decir?, a la creatividad, y saco el agua.
¿Cómo?
Tiene ese producto con el aire y el sol, o sea, el medio ambiente me lo saca. Bien. Si bien es
una cosa voy a aclarar, eso es posible por la zona en que vivimos, porque la Patagonia.
Sí, eso quería decir. Ustedes están en el Alto Valle de Río Negro.
En Neuquén. Claro. La chacra está en Plotier, que es una localidad a 20 kilómetros de Neuquén. ¿Cuál es el tema? En Neuquén tenés un régimen de lluvia de 300 milímetros al año, o sea, nada, comparado con provincia de Buenos Aires, por ejemplo, sí, o mismo Buenos Aires. Y hay mucho viento, y entonces eso es un factor a favor.
Y además están las fuentes de producción relativamente, claro, cercas, ¿no? O sea, las sidreras y las jugueras están relativamente, claro, cerca, y dónde está. Entonces, bueno, uno de los dramas que tenemos es el flete, o estás trasladando agua, ¿sí? Entonces, bueno, cuanto más cerca está de tu planta de elaboración, pues pagas menos flete, lógicamente, ¿no? Esa es la cuestión.
Bueno, yo sé, cuando él dice agua, es porque el producto queda seco cuando lo exprimen para hacer la sidra o el jugo, pero ellos tienen que insuflar agua en sus equipos, en sus tornillos donde sacan el sobrante, tienen que poner agua para poder limpiar esas tuberías y esas máquinas de producción de jugo. No es que la manzana queda jugosa, sino ellos la exprimen toda para sacarle el jugo mayor posible, pero cuando limpian le echan agua y eso va a una tolva y en la tolva queda como una sopa y a nosotros nos dan esa sopa. O sea, ellos no se toman el trabajo de secarlo, por eso porque durante 40 años lo tiraron en cualquier parte sin importar ni medio ambiente ni ecología ni nada. Eso es una cosa que la verdad fue muy llamativo para nosotros, cómo tiraban eso durante tanto tiempo y a nadie se le ocurrió hacer algo con eso.
Claro, porque es un descarte, ¿no? Como dicen ustedes, no se trata de desperdicio, sino el descarte de toda esa producción.
Pero no le dieron nunca importancia, lo tiraban. Nosotros le llamamos hoy, acá las bardas.
Hoy por hoy ya es un subproducto, ¿sí? De la industria.
Claro.
¿Por qué? Y porque ya se ha empezado a utilizar de otra forma también ese sobrante, digamos así, ¿no? Ese orujo se ha empezado a utilizar, o por ejemplo la producción de biogás, ¿sí? Trabajarlo en húmedo es muy difícil, muy muy difícil. Ahora, sacándole el agua, sí, ya te permite un sinnúmero de posibilidades de utilización, ¿no?
Claro.
Haciendo molido, haciendo pellets, haciendo panes, etcétera.
Claro. ¿Y estos biotroncos, así, estas leñas de orujo, qué forma tienen, cómo se terminan vendiendo, cómo el consumidor se hace de ellos para finalmente hacer un asado?
Mirá, los biotroncos, como les llaman ustedes, es un formato que tienen de aproximadamente 30 centímetros por 5 centímetros de alto y 12 centímetros de ancho, ¿sí? Es una medida que entra en la cocina económica, en una salamandra, en una estufa, y también lógicamente en una parrilla, ¿no? Es un producto muy noble y tiene algunas diferencias con la madera, ¿no? Por ejemplo, un rápido encendido y muy poco humo es lo que despide.
Claro.
¿Por qué despide?
José,
¿por
sí? Qué... No, perdón,
no sé,
perdón.
¿Cómo andas con los tiempos?
Andamos perfecto. No, pero sobre esto te quería preguntar, José, si en el sabor del asado cambia, digamos. Si yo, cuando empieza a cocerse, ¿va a tener algo de un dejo de sabor a fruta? ¿Se transmite? ¿Cómo me voy a dar cuenta en el asado que está hecho con orujo?
No, sinceramente no. Lo han probado expertos chefs y cocineros y, bueno, y comedores, grandes comedores de asado, y no han notado diferencia con la leña y el carbón.
Sí.
No.
Yo creo que eso tiene que ver porque está muy seco.
O sea,
cuando él lo junta, que ya tuvo el proceso de secado al sol, que no es tan sencillo, simplemente, o sea, primero lo deja sobre la tierra. Después lo tiene que poner en una posición así para que pase el aire y se seque más rápido. Y después se junta. Cuando se junta, no llega a un 10% de humedad. Entonces está. Pensá que la leña tiene a veces hasta el 40% de humedad. Claro. Nosotros hemos medido con el humedímetro muchas veces los panes secos y no tienen, a veces tienen 4 o 5. Entonces, al estar tan seco, no transmite. Hemos probado con gente amiga nuestra, pues nosotros somos oriundos del sur de la provincia de Buenos Aires, somos de Tres Arroyos, donde es sobre todo con leña de eucalipto, y hemos invitado a gente amiga y hemos llevado para que lo prueben y te digan, a ver, ¿ustedes le encuentran una diferencia? Y no, nadie le encontró diferencia. Algunos chefs que lo han usado para ahumar, hay un chef conocido que es el que organiza la fiesta del chef en Pehueña, y él lo ha usado para ahumar y le encanta. Bueno, claro. Dice que tiene un sutil aroma, pero bueno, no, nosotros no lo hemos detectado y gente amiga nuestra tampoco. Claro, en realidad. Claro. Tal vez dependa también de las partidas de orujo que vengan, con cuánta cuando se seque, cómo queda, ¿no es cierto?
Claro. Pero
y lo usa, la gente lo usa tanto para asado como para calefacción. Anda muy, claro, muy bien. Yo soy usuaria.
Sí.
Somos usuarios desde que lo inventó. Jamás, claro, usamos tronco.
Claro.
Para todo. No,
pensando en Cristina preguntaba, porque digo, ahora está como el asado más gourmet, el que usa el espinillo, sí, para ahumarlo un poquito, ¿no? Por ahí también podría ser un plus ese, bueno, ese dejo que en el fondo te vas a encontrar con algo de fruta, ¿no?
Sí, hay gente que dice que sos que no, por eso no lo podemos asegurar.
Claro.
Nosotros no se lo encontramos. Yo, por ejemplo, te puedo decir, mi experiencia con el carbón es mala, porque a mí me hace mal. Sí. Se ve que debe tener algún tipo de gasificación, algo, y yo si tengo que comer asado con carbón, no lo como.
Claro.
Y en cambio con este, no pasa nada, es lo mismo que con leña.
Claro, claro.
¿Y la producción es inagotable de este descarte, Cristina? Digamos,
y mientras existan las jugueras,
hablamos, sí, como yo, ¿viste? Vale. Es hermoso porque tiene una labia infernal, ¿viste? Pero bueno, no sé a quién querés entrevistar, ¿viste?
No, si por favor.
¿Viste?
Adelante, Juan.
José, perdón. Sí, no, se han cerrado. O sea, yo tenía fábricas de jugos muchísimo más cerca, en Plotier, por ejemplo, y Centenario. Y se han cerrado hace tiempo que están cerradas. Y quedan en Cipolletti, que es de una fábrica, y después ya tenemos que ir un poco más lejos. Fernández Oro, Roca, la cual siguen existiendo jugueras y sidreras y que siguen produciendo orujo. Sí. Y también cada una de esas industrias tiene su método de extraer el jugo a la manzana. ¿Sí? Entonces, de ahí también va a variar el tipo de orujo que sacan, ¿no? Y ese, sí, es un cuello botella que tiene la fábrica, ¿sí? Ajá. Hay que sacar sí o sí de la fábrica, porque si no se para la fábrica. Si no tenés dónde evacuar ese exceso, ese residuo, bueno, se para, porque no podés seguir produciendo y no sacando. Ese es uno de los inconvenientes que tiene una fábrica, ¿sí? Entonces, bien, tienen que tener salida.
Claro.
O sea...
De ahí, Evangelina, pregunta.
Sí, no, ¿cómo está en el mercado? ¿Cómo se consigue? ¿Se consigue en Buenos Aires? ¿Por dónde, digamos, se consigue solo en el sur? ¿Cómo se inyecta en el mercado?
Mira, todavía, no, o sea, esto ha explotado hace no mucho tiempo, digamos, así 2 años. Y es innumerable, bueno, explotó debido a la difusión que han tenido los videos y todas esas cosas. Y bueno, sí, y ha explotado, y nos piden de todas partes del país, ¿no? Incluso de Buenos Aires, empresas muy, muy importantes, pero bueno, nos encontramos con un problema muy significativo, que es el volumen y el peso del producto. Es más, claro, voluminoso y menos pesado que el carbón, ¿sí? Ajá. Entonces, en un camión, ¿qué pasa? Llevas menos kilos. Entonces, las distancias son significativas de Neuquén a Buenos Aires, ¿no? Y yo creo que es para un nicho comercial y económico determinado. ¿Debido a qué? Y debido al costo. ¿Y quién lo va, sí, a consumir? Aquella persona a la cual valora el medio ambiente, la ecología y los productos bio. Esa persona va a consumir biot, ¿no?
Claro.
Por esas causas, no por el precio. Entonces, bueno, esa, claro, es una.
Pero ¿cuánto más caro en porcentaje que un helio carbón tradicional es? Bueno,
no sabría decirte en este momento, porque está hace tiempo que no estoy vendiendo, pero bueno, no sé, no sé si llega a un 30%, una cosa así, no creo. Okay. Pero ya te digo, o sea, yo estoy vendiendo en planta, sobre camión, ¿viste? Entonces, claro, de ahí es más hay que sumarle flete, fraccionamiento, envase, distribución. Todas esas cosas van aumentando el precio del producto, ¿viste? Entonces se hace complicado.
¿Y cuánta gente en Neuquén cocina, hace ya los asados con estos troncos de
brujo? No mucho. Otra cosa, no sé si en contra, pero sí que es una limitante, es la tradición ancestral del uso de leña y carbón. ¿Tá? Vos en un comercio, o sea, yo esas pruebas ya las he hecho todas. Vos en un comercio pones una bolsa de leña, una bolsa de carbón o una bolsa de y una bolsa de bión, ¿no? Ya sea en una carnicería, un mercado, donde sea, ¿sí? Y vos, ¿qué haces? Vas y necesitas para hacer el asado. Vas y agarrás la bolsa, pasás por caja y le decís, escuchame, cobrame la bolsa también, ¿eh? ¿Viste? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Es vender o despachar? Es despachar.
Claro.
¿Tá? En cambio, el bión tenés que venderlo, tenés que dar una explicación, tenés que dar una muestra, tenés que indicarle cómo se usa, todas esas cosas. Y bueno, y ante lo desconocido, y sigo con lo que ya conozco, ¿viste? Entonces,
sí, es un camino un poco más largo.
Exactamente, sí. Pero hay personas que están dispuestas a hacerlo y recorrerlo, ¿por qué? Por el avance de los productos bio, ¿no?
Sí.
Hoy por hoy hay empresas que quieren empezar que están distribuyendo leña y carbón y quieren empezar a sustituir el carbón por un producto bio, ¿no? Y el único producto bio y sustentable es el bio, no hay otro en el mercado. Entonces, bueno, de ahí el interés.
José Alberto, muchísimas gracias, Cristina también, por explicarnos, por contarnos, y bueno, éxitos, ¿no? Ojalá que pueda hacerse un poco más conocido, y que en realidad, bueno, como decís vos, ¿no? Es un trabajo para que requiere de explicación, que requiere de concientización, pero cuesta más.
Sí, lógicamente, y hoy por hoy, como está el país, ¿viste? Está complicada la cosa. Todo el mundo, somos todos ecologistas, bio de acá, pero ahora los bifes cuando tenés que gatillar, nos olvidamos todo eso.
La Argentina, sí, el bolsillo siempre, muchas veces termina por mandar la situación, es verdad. Bueno. Ahí estamos, muchísimas gracias, José Alberto. Cristina, un abrazo grande desde acá.
Gracias.
Igualmente, gracias. Y ¿no? A su disposición.
Igualmente, chau, chau. Adiós. Chau. Evangeline Mitián, no sé cómo te veo haciendo, no sé cómo te veo haciendo asados, bien.
Sí, me consigo un buen. ¿Sabes que no me? Alguna vez creo que inicié el fuego. Tengo un buen asador al lado y entonces.
Entonces, relegar.
Pero no tuve la necesidad, pero debería. La verdad, ahora me desafiaste. Este fin de semana el asado lo hago yo y con bión,
Bueno, te lo seguís. Bueno, ya son 9:58. Está nuestra colega y amiga Gaby Guerrero en el estudio, a quien saludamos. Hola, Gaby, ¿cómo estás?
Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo anda todo por ahí? ¿Todo bien?
Hola, Gaby, ¿cómo estás?
Me falta el tercer periodista. ¿Por dónde anda?
No, lo tenemos acá al lado. Está en la parte de la producción.
Está en la parte de producción. Muy bien. Claro. Míralo, está trabajando. Ay, mi amor, buen día, Antonio. Qué lindo estás, mi vida. Hola, ¿cómo estás, bombón? Es hermoso. Bueno, ¿cómo están viviendo estos últimos días antes de...?
Palpitando, tratando de entender un poco, es raro a veces el comportamiento social, en el sentido de que uno dice, bueno, ¿qué es lo que pesa a la hora del voto, no? Porque parece que la corrupción no pesa, parece que la inflación tampoco pesa. ¿Qué mensaje transmite ese voto, no?
Sí, vos sabés que yo escucho bastante a Jorge Fernández Díaz los sábados, porque él es el único periodista que dice que el pueblo también es responsable. Digo, chicos, no somos víctimas. Nosotros tenemos el derecho a pensar, a reflexionar, el derecho a no escuchar y sí a investigar, pero creo que la fácil es, bueno, voy y veo a quién voto, y después nos quejamos de las consecuencias, pero no trabajamos y no cumplimos nuestro rol de ciudadanos de un país que tienen que fiscalizar, examinar e investigar a sus funcionarios. Digo,
también creo que para muchos ciudadanos se sienten entre una espada y otra espada.
Sí,
y la verdad que eso también complica, ¿no? La situación y la elección. Lo veo complicado en ese sentido. Creo que las opciones para mucha gente no son opciones. Entonces es muy difícil tener que elegir.
Absolutamente, porque siempre en las segundas vueltas vos optás, no elegís, porque no tenés opción. Toda mi vida mi familia me dijo que votar en blanco era darle el voto al ganador, y creo que en parte tienen razón, porque si vos tenés cuatro, yo tengo dos y el resto no vota, voto en blanco, gana el que tiene cuatro. Pero estamos en un momento complicado. Yo me acordaba en el 2001, ustedes son muy jovencitas, pero yo sí voté.
No somos jovencitas.
Bueno, lo parecen.
Votamos y hasta creo que estábamos trabajando.
¿En serio? ¿No?
2001, sí, obvio.
Sí.
Bueno, claro. Y vos sabés que yo recuerdo que con mi hermano estábamos yendo a buscar a alguien a Ezeiza y me acuerdo que dijimos: no queremos que gane Menem, votemos al menos peor. Y el menos peor era Kirchner. Es tremendo lo que voy a decir, pero era eso. En este caso yo creo que también estamos en un peligro serio. ¿Por qué? Porque ya conocemos lo que es Massa. Nadie nos tiene que explicar. El tema es que lo que está enfrente es raro. Y no tenemos mucha información, o está bien, concuerdo con algo que dice Macri, no lo conocemos, es una incertidumbre más, pero bueno, nada, yo ruego que sea lo mejor para el país. Lamentablemente sé que lo mejor no es Massa, porque cuanto más información tenés y cuanto más investigás y cuanto más hablas con la gente, y ya lo conocemos, digo, no empezó ayer Massa. Es muy triste, ¿no? Porque no va a luchar contra el narcotráfico, porque ya está seduciendo y chantajeando a la corte que si es presidente para el juicio político, si no es presidente no lo para. Digo, yo estoy cansado un poquito de esas tejes y manejes de la política, ¿no? Es duro saber que eso pasa, que no tenemos una justicia independiente, que se aprieta la Corte Suprema. Digo, es triste, es muy triste.
Sí. Bueno, las opciones están por delante. Hoy
totalmente.
Es el debate de los vices.
Sí. Y yo tengo a Roberto García Moritán, que nos va a hablar un poquito de todo esto, a ver si nos aclara puntos de vista.
Muy bien.
¿Sí?
Muy bien.
Bueno, chicas.
Bueno, Gaby, te dejamos que tengas un gran programa.
Gracias. Nos vemos y nos escuchamos el martes que viene. Un abrazo y buena semana. Chau, chau.
Muy bien. Muy gracias. Buena semana. El martes próximo, acá en Deseo Consumido, a las 9 de la mañana. Chau.
Esto fue Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.